Claro, es así, es el anuncio que hizo ayer el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Bien, está en línea el responsable, el titular del ANSES en la provincia, que es el doctor Carlos Pereira, Charlie Pereira. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido a la radio, a Yelén y Gustavo lo saludan.
Muy buenos días, Gustavo y a Yelén y a toda la gente de Radio Nacional.
Bueno, cuéntenos un poquito de esta medida y esta decisión que se dio a conocer en el día de ayer. ¿Cómo impacta en la provincia?
Bueno, la verdad que son tres anuncios muy importantes, ¿no? Uno tiene que ver con esta concesión de un bono del orden de 2.000 pesos para los jubilados que cobren un haber mínimo. El haber mínimo son 5.600 pesos, de acuerdo a la última actualización que se realizó en el mes de septiembre. Asimismo van a ser beneficiarios de ese bono los grupos familiares que perciban la asignación universal por hijo, y también las mamás que se encuentran embarazadas, digamos, que reciben la prestación que se llama asignación por embarazo para la protección social. Estamos hablando de una medida que va a tener un impacto sobre casi 4 millones de chicos y sobre más de 2 millones de titulares que son beneficiarios de asignación universal. La otra medida que complementa el anuncio también tiene que ver con la clase trabajadora y es la exhibición del pago del impuesto a las ganancias, lo que hace el aguinaldo, hace un monto de 15.000 pesos, y siempre y cuando se trate de asalariados que tengan un haber e inferior a los 55.000 pesos en bruto.
Charlie, bueno. ¿Esto de qué manera va a impactar en la provincia? Porque si tenemos en cuenta de que en el orden nacional estamos hablando de un porcentaje, creo que era, no tengo bien la cifra ahora ya a mano, pero creo que estábamos hablando de alrededor de 8 millones de personas. A nivel provincial, a nivel San Luis, ¿de qué cantidad de jubilados y de qué cantidad de beneficiarios de la asignación universal por hijo estamos hablando?
De la asignación universal por hijo te puedo decir que van a ser unos 40.000 beneficiarios, los que tenemos relevados nosotros. No tengo discriminado, sé que hay 60.000 jubilados y pensionados en la provincia aproximadamente, pero no tengo discriminado, porque es un dato que no administran las AUDAI, ¿no? ¿Cuáles son los jubilados que cobran el haber mínimo? De todos modos, atento a este anuncio, hemos pedido al área de estadísticas y de sistemas de ANSES, que depende de la dirección ejecutiva, que nos puedan proveer esa información para compartirla con la comunidad.
Claro, pero para tener ahí algo estimado de que cómo va a impactar en la provincia, nada más que en asignaciones universales por hijo, con los 40.000 que usted me dice, si esto lo multiplicamos por 1.000, estamos hablando de 40 millones de pesos que van a ingresar a la provincia.
Algo así, y si hablamos de 40.000 beneficiarios, podemos promediarlo con una cantidad de 2 o 3 hijos, estamos hablando de un impacto sobre un universo de unas 80.000 a 100.000 personas. Uh-huh. Lo cual, ¿no? Por demás importante el impacto social.
Claro, que tiene que ver por ahí para tomar dimensión de del dinero que en definitiva va a estar circulando en la provincia, ¿no? Porque en definitiva viene para la gente para los jubilados también de aquí de la provincia, para los beneficiarios de asignación universal por hijos, pero que impactan sin lugar a dudas en la economía local.
Así es, por lo general ese magnitud de dinero, un dinero que vuelca al consumo, no integra el componente de ahorro familiar, desde luego. Entonces esto va a tener un efecto virtuoso también sobre los comercios y la economía de San Luis. Y más en el contexto de fin de año, las fiestas, donde siempre hay erogaciones que tienen que ver con todas esas celebraciones de final de año.
Bien, bueno, vamos a estar esperando entonces los detalles más claros, ¿no?, en cuanto a los números de este beneficio de este bono de 1.000 pesos. Bueno, ¿cómo se está trabajando también, Charlie, el tema de la reparación histórica para los jubilados? Algunos la han tomado muy bien, otros dicen la reparación fue solo 100 pesos. ¿Cómo lo ven?
Bueno, mira, nosotros ya el día martes, que es el primer día hábil de la semana, comenzamos a suscribir los primeros acuerdos. El primer acuerdo que se suscribió, la verdad que era una modificación sustancial en el haber, que una abuela que cobraba 9.000 pesos ahora pasa a cobrar 19.000, ¿no? Y después sí, tenemos otros casos donde el impacto es menor, pero esto no es una arbitrariedad que el impacto sea menor. Eso expreso revela que en realidad, mientras el beneficiario estuvo cobrando su jubilación o pensión, no ha sufrido un desfasaje exagerado en cuanto a la actualización de saber, o significa que su haber inicial, la primera jubilación, fue cobrada, fue bien determinada. Entonces, cuando ha habido que hacer algunos ajustes menores, se ha realizado. Entiendo que por ahí es necesario administrar expectativas y que cada caso es un mundo. Muchas veces nos encontramos en el centro de jubilados con que algún beneficiario dice: a mí me tocó tanto, y ahí se genera la expectativa del jubilado amigo de que le va a cobrar lo mismo, pero en realidad puede cobrar más o menos. Eso es de acuerdo a cada caso particular y tiene que ver con cómo en estos últimas décadas se le ha ido actualizando ese haber jubilatorio al interesado, ¿no?
Diferencias.
En algunos casos había desfasajes groseros y hablamos de, como dijo el presidente, una verdadera estafa hecha a los jubilados, que es lo que movilizaba la cantidad de litigios, ¿no? Y de juicios contra él y contra el Estado. Y en otros casos, bueno, ese desfasaje que existía era menor, por eso el menor impacto naturalmente en la modificación de los haberes.
Lo que se da por ahí también, doctor, es que cuando hablamos de porcentajes, la gente que más cobra en cuanto a porcentaje es la que más dinero termina después también acumulando, ¿no? Y aquellos que cobran la mínima, que no llegaban a los 5.000 o que estaban ahí en los 5.000 pesos, cuando uno va al porcentaje es mínimo.
No entendí la pregunta, Gustavo, perdóname.
Digo que cuando se habla de porcentajes de aumento, cuando tiene que ver con un porcentaje, un número, se ven más beneficiados por ahí aquellos que más estaban cobrando, porque en definitiva cuanto más cobras, mayor va a ser el porcentaje del beneficio, ¿o no?
Sí, pero eso es por eso también relativo a la aplicación del índice que se usa para el cálculo de esta actualización que se ha realizado. Entonces, tenemos casos donde en las jubilaciones mínimas hay incrementos del 100%, ¿no? De 5.600 pesos, ayer veíamos un aumento de 12.000 pesos. Eso impacta, digamos, una modificación sustancial en los ingresos que percibía ese jubilado, ¿no?
Carlos, ¿qué tal? Buen día, Francisco te saluda.
Hola, buen día.
Conozco casos de jubilados que intentan hacer el trámite de la reparación histórica a través de la página en ANSES. Sí. Y permanentemente, y desde hace, en varias ocasiones, la página les dice: reintente más tarde.
Sí, bueno, mira, eso ha pasado siempre cuando hay el anuncio de un programa muy importante, ¿no? Que es la cantidad de tráfico hace que el sistema, la página, colapse. Entonces, en esos casos está la alternativa de comunicarse a 130, la opción reparación histórica, que hemos tenido muy buenos resultados ahí con lo que es la atención inmediata por parte de los operadores telefónicos, o bien acercarse a la UDAES. Y otra cosa muy importante para compartirles es que nosotros hemos habilitado un contraturno de 14 horas a 18 horas donde atendemos específicamente reparación histórica. Ahí pueden ir las personas con turno o bien de forma no turnada, o lo que se dice, con una comparecencia espontánea a la UDAES de Calle Las Heras, y van a ser atendidos en esa franja horaria con el beneficio de que no interactúan, como pasa en la hora de la mañana, con los otros beneficiarios, ¿no? De asignaciones, etcétera. Así que tenemos 3-4 canales para poder satisfacer las demandas, los requerimientos de los interesados. Y sí, pasa esto, es verdad, en la última semana, de acuerdo al tráfico, y como a partir del 15 de septiembre comenzaron a publicarse los acuerdos y las ofertas que hacían CES, ahí disparó un tráfico fenomenal en la red que precipitó que la página suele estar caída por momentos.
Bien, reitérenos el horario entonces de la atención, digamos, extra por reparación histórica.
La reparación histórica es a partir de las 14 horas y hasta las 18 horas. Hay un equipo especialmente afectado y capacitado a este tema, así que la verdad ha sido un éxito el contraturno este, porque venimos trabajando desde el mes de agosto ya con la generación de las claves de seguridad social, el asesoramiento. Ahora vienen muchos interesados a preguntar por el tema del abogado, que si permitís, Adelén,
sí.
Quería señalarle que ANSES es, en el caso, estamos hablando de casos que el beneficiario no ha hecho juicio, ¿sí? Que es el 80% de los casos. En esa hipótesis, ANSES paga un honorario al abogado, al profesional, de casi 1.200 pesos, y el abuelo, digamos, que va a aceptar el acuerdo, no está obligado a pactar otra suma, otro honorario. Pero tampoco la normativa se lo prohíbe. Si hay algún entendimiento entre el profesional y su cliente, por encima de ese porcentaje, de ese monto, queda libremente a disposición del entendimiento del que acuerden las partes, ¿no? Pero sí, porque hemos tenido casos, los hemos denunciado, de vemos a veces llegan algunos formularios o llegan los jubilados con tarjetas de profesionales y al dorso vemos los presupuestos, ¿no? Los 20% sobre lo que van a percibir, lo cual es totalmente abusivo. Así que bueno, yo les pido que se manejen con profesionales de confianza, que el Colegio de Abogados tiene una nómina de los abogados matriculados con matrícula federal y que están empadronados. Y lo que nosotros estamos tratando de gestionar ahora es con el Colegio de Abogados consensuar una nómina de cuáles son los abogados que manifiesten públicamente y libremente que solo van a cobrarle a los firmantes del acuerdo el honorario que pagan CES y no una suma adicional. Así que estamos trabajando en eso. Es una experiencia que ya tuve inicio en Capital Federal con el Colegio Público de Abogados de Capital y bueno, vamos a tratar de emularla acá. Estamos trabajando justo en eso.
Doctor, ¿alguna novedad con el Procrear?
Tenemos dos, el Procrear Solución Casa Propia o el Desarrollo Urbanístico, me decía Gustavo.
Las novedades que por ahí la gente está esperando, si hay alguna novedad con respecto al desarrollo urbanístico y bueno, y con respecto al otro tema.
Bueno, en cuanto a la Solución Casa Propia, la verdad, se trabajó muy rápido. Una vez cerradas las inscripciones, el 30 de septiembre, ya antes publicó los primeros 25.000 beneficiarios, en un 70-80% se trataba de aspirantes que tenían hijos a cargo, o sea que se priorizó a las familias constituidas, y o a las madres solteras con hijos también. Y en San Luis ya tuvimos casos de cerca de 150 ya beneficiarios, cuyo crédito ha sido preacordado. Naturalmente ellos tienen después que seguir con las diligencias relativas a procurar cuál va a ser la vivienda a adquirir, tienen un plazo de 6 meses, y la verdad que la gente está muy contenta por la rapidez con la que prosperó esto. Y recordemos que en San Luis habían inscrito unas 1.100 personas y todavía estamos esperando los demás resultados, que se van a ir comunicando a medida que ANSES vaya cruzando datos, porque ahí hay que chequear las declaraciones juradas que hacían los interesados, verificar si de verdad tienen los ingresos que dicen tener, si de verdad su grupo familiar está constituido por el número de personas que dicen que han manifestado, porque como vos sabés ha habido casos donde dicen integran el grupo familiar a sobrino, ¿no?, que tienen el mismo apellido y eso desorienta. Así que bueno, gracias a Dios ANSES tiene un muy buen sistema donde tiene relevado los datos personales, ¿no?, de todos los beneficiarios, y cruza datos con el Banco Central también para estudiar el historial crediticio de las personas, ¿no?, que no tengan su solvencia económica comprometida, y cruza datos con AFIP. Así que bueno, a medida que estos meses se va a ir desenvolviendo este proceso.
Y sobre el reclamo,
un tema que estamos siguiendo muy de cerca. La verdad que como UDAI nosotros no tenemos casi competencia en estas cuestiones. Más, como ustedes saben, el año pasado todo lo relativo al sorteo se articuló a través del municipio y con la dirección ejecutiva de ANSES, pero con el intendente Enrique Ponce y el banco hipotecario, ¿sí?, que es el agente fiduciario, porque esto es un fideicomiso. Lo que ANSES hace es trabajar con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para poder desarrollar este tipo de emprendimiento, y nosotros tenemos un diálogo muy fluido. Yo en lo particular he recibido a los interesados, a quienes tienen inquietudes. Naturalmente hay un nivel de ansiedad ahí al ver ya casi la obra concluida y ver que todavía no pueden disfrutar del acceso a la vivienda, pero es cierto que hay obras de infraestructura pendiente, como el tendido de la red de gas natural y una obra de cloacas, que si bien más complejo hacerlo, hay una financiación de 7 millones de pesos que en principio, a la luz de lo que me consta, la habría comprometido la Secretaría de Viviendas de la Nación. Así que bueno, yo ya estoy trabajando con el director de Relaciones Institucionales de ANSES, que tiene bajo su órbita el programa Procrear, y les estamos pidiendo puntualmente que nos provean información para llevarle certidumbre a todos los interesados. Y me consta también que tanto el intendente de la ciudad como el equipo de la entidad bancaria están muy comprometidos con el tema, ¿no? Acá creo que el error es, y se los he dicho, los beneficiarios con los planes publicatarios, no mediatizar, que está bueno, es siempre poner sobre la luz las controversias, pero sí politizarlo y hacer de esto una puja política, que me parece que no tiene ningún sentido, porque la verdad es que es una noticia sumamente positiva la construcción de este desarrollo empezado en el kilómetro cero prácticamente, con una financiación que no existe en el mercado, así que yo a ellos solamente les he pedido paciencia.
Claro, sí, es una realidad, la verdad que bueno, consultan permanentemente cuándo se van a entregar los departamentos. Después, aquellos que han pedido un extra para la construcción de la casa a través del Procrear, ¿para ellos tampoco hay novedades?
Bueno, se otorgó se anunció también lo que es para un crédito para ampliación, ¿sí?, de beneficiarios de Procrear, pero ese préstamo estaba limitado a determinados requisitos, como por ejemplo haber realizado una construcción de determinados metros cuadrados, que si mal no recuerdo es 92 metros cuadrados, ¿no? Entonces, esto en todo caso del ENS, yo los invito a los beneficiarios, igual muchos ya hemos evacuado sus dudas sobre cuál fue la ampliación de este crédito para la ampliación de construcción, ¿no?
Bien, bueno, vamos a seguir de cerca entonces, Charlie, las novedades en cuanto, bueno, cuántas personas van a cobrar el bono y cómo continúa el tema, o bueno, si se agiliza la entrega de estos departamentos de Procrear.
Así es, bueno, yo muy agradecido, la verdad que las preguntas por demás pertinentes, porque son, como buenas periodistas que son reveladoras de las inquietudes que recibimos también a diario en la EUDAI, solo que bueno, que a través de este medio me permiten tener un alcance más amplio y llegar también a las personas del interior.
Bien, muchas gracias.
El doctor Carlos Charlie Pereira, titular del ANSES, con nosotros aquí en la mañana. Algo de música y venimos para el final de nuestro programa de hoy.